Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Que es el más aplicado de todo, el que está callado viendo su información de privilegio. Ah, bien. Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días. Yo estoy aplicado aquí porque, como siempre, comparto esta tertulia para que tengamos más seguidores y sigamos siendo la tertulia más seguida semanalmente de Gente Radio. Somos los líderes los martes.
Indiscutibles de las mañanas.
Por eso así nos pagan.
Bien. Es que para que nos paguen más.
El agua está fresquita, ¿no? El agua está fresquita.
Para que nos paguen más tenemos que trabajar, si no.
En el próximo control de medios disputamos a esta hora a la mañana de la televisión.
Si estamos ahí. A años luz.
Estamos ahí.
No, ya, ahora hablaremos del tema de las audiencias. Don Aaron Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
Me gusta verle, ¿no? ¿Lo han visto con chaqueta y corbata?
Sí, yo sí.
Parece otra persona el tío, ¿eh? Parece hasta un tío serio. Aquí viene con la camisetita de verano.
Aquí, juvenil, para aguantar el fresquito.
Yo me quedo con esta versión de Aaron. Y doctor Alarcón, que se reincorpora presencialmente, que lo echábamos de menos.
Pues la verdad que yo vengo siempre, que cuando no vengo es que no puedo. Y como he estado hasta el viernes
de diputado del común.
Diputado como un accidental o interino, pues he tenido la verdad que muchísimo, he atendido todo lo que hay que atender y estoy muy liado, sobre todo mucho viaje.
Tenemos que invitarte un día, Antonio, a hablar de la Diputación del Común.
Para mí sería un placer.
Ha venido alguna ocasión Lola, la diputada, pero ahora está, creo que está de vacaciones, ¿no?
Y está, sí, tú
casi. Y además disfrutando de su
nueta. Se incorpora, sí, porque yo estoy sustituto con un decreto hasta el día 27. O sea, la vuelta a la esquina.
Hasta el domingo.
Este mes.
Hasta el sábado, ¿sabes?
Sí, claro. Entonces este mes.
Es que es una institución que a mí me apasiona. Me parece que está menos valorada por parte de la ciudadanía. Hay un grandísimo desconocimiento por parte de todos. Y que yo creo que es necesario hacer algo para que la gente sepa qué es la Diputación del Común.
Yo ya lo ruego, quiero decir. No. Es gran desconocido absolutamente. Es una institución, igual que Defensor del Pueblo, la misma estructura jurídica.
¿Pero autonómico?
El PER autonómico, y que tiene una sola misión, que es defender ante la administración los derechos de todos los ciudadanos, de todas las ideologías, de todas las religiones, y además anónimo y además financiado públicamente. O sea, no digo gratuito, porque es una palabra falsa.
No, porque cuesta mucho dinero la Diputación del Común.
Y entonces, ¿qué le ocurre? Que no hay adherencia con lo que es, porque no se conoce. ¿Y por qué no se conoce? Porque no se ha transmitido de forma profesional con una
campaña institucional que llega a toda la población.
Que yo la he pedido, pero la campaña institucional, ¿sabes quién la tiene que hacer? Digo, la tienen que hacer los profesionales. Es una campaña financiada, hecho por profesionales.
Con presencia continua en los medios, sí.
Sin ninguna ideología detrás, porque está prohibido, de lo cual me alegro. Es un órgano político, pero sin ideología concreta, que todo el mundo lo sepa. Y eso se tarda 15 días, tú que estás en los medios.
Es facilito, es cuestión de voluntad.
El anterior es...
Y además no es caro.
La anterior diputación tiene hecho un vídeo que yo les pasé a ustedes que merece la pena, perfecto. Me parece modélico de divulgación, donde no se ven ninguna físico, sino todo esquemas hechas, y eso hay que darlo a conocer. Si no se conoce, no hay complicidad con lo que se hace. Y si no hay complicidad con lo que se hace, siempre de lo que hacen, bueno, son cosas para gastar dinero. Y lo digo que creo que merece la pena dedicarse, a quien le guste, a ese tema, porque son casi 22 áreas y abarca todos los problemas que tienen los ciudadanos o que pueden tener.
Y no. Podría ser muchísimo más útil de lo que está haciendo para la ciudadanía. Muchísimo más útil.
Bueno, sí, bueno, yo creo que
cuando debe... tú desconoces que hay algo, no lo puedes usar. Y a veces cuando uno recurre a la Diputación del Común no sabe que está recurriendo a un órgano que no va a poder, porque por ejemplo si te enfrentas con la Administración del Estado tienes que ir al Defensor del Pueblo. Sí, es contra la Administración local o las autonómicas.
No, según, a no ser que la Administración del Estado tenga un representante aquí y sea contra la delegación.
Siempre te pueden ayudar. Siempre, porque te trasladan la queja a donde tienen que trasladar.
No, solamente eso, sino aparte que está muy bien vehiculizado, detrás hay mucha gente preparada. Además, se puede ir directamente a Fiscalía sin pasar por ningún otro órgano. Con lo que quiere decir, esto no quiere decir que es una amenaza, porque yo veo a la Diputación del Común como en positivo, para ayudar a solucionar los problemas, no para querer los problemas a nadie, ni ir contra ningún sector. Y eso es muy, 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 muy importante.
Bueno, vamos a hablar en positivo hoy, porque esta semana, aparte de lo que está pasando en Gaza y en las Naciones Unidas, lo que está pasando con las pulseras telemáticas y el Ministerio de Igualdad, lo que ha pasado hoy en el Senado y en el Congreso, que el PP va a usar el Senado para pedir la dimisión de una ministra, se va a utilizar el Congreso para demostrar la debilidad del Gobierno con esas exigencias de Junts. A mí todo esto ya hemos hablado bastante. ¿Les parece?
Sí,
es que de verdad me agota. Y me gustaría hablar mucho más de algo que me llama en incertidumbre, que es lo que va a pasar este viernes, que es el simulacro volcánico de Garachico. que creo que se está avisando poco. Creo que se está transmitiendo poca información. Que va a haber muchos turistas en esta isla, que el viernes cuando le llegue el ESE alert en checoslovaco o en polaco o en la nacionalidad que tenga configurado su teléfono, se van a asustar bastante. Cuando diga, ha entrado en erupción el volcán. Y yo creo que el simulacro tenía que haber empezado mucho antes, intentando informar adecuadamente a la población. ¿Creen que se ha informado suficientemente lo que va a pasar este viernes?
Yo creo que se están recibiendo informaciones a través tanto de la prensa como de teléfono y de redes, dándonos detalles de lo que va a pasar,
Voy a ser malo contigo.
Los terremotos.
¿Cuántos mensajes te han llegado?
Yo...
alarmándote de que esto es porque hay una erupción inminente. ¿Y cuántos te han llegado oficiales diciéndote un simulacro necesario, la primera vez que se hace? Es decir, ¿cuántos mensajes tranquilizadores y normalizadores de un simulacro que debería ser una cosa que no nos sorprendiera? ¿Y cuántos te han llegado alarmándote? Cuidado, que va a erupción. Porque a mí me han llegado muchos más de estos segundos que de los primeros.
Lo último que he leído hoy es que, bueno, es posible que haya una erupción volcánica en el Teide, pero que es más probable que sea en la vertiente de Anago de Teno más que realmente en el Parque Nacional del Teide.
Lo lleva diciendo Nemesio muchos años.
Entonces,
sí, pero Nemesio no es la Biblia.
No.
Vale.
Pero Involcán también lo ha hablado, el IGN también lo ha hablado.
Los enjambres sísmicos
que
hemos tenido en los últimos años, tanto en el Parque Nacional del Teide como entre islas, estamos en un terreno que es volcánico, o sea que, las posibilidades están.
Es esto, que nosotros somos todos volcánicos.
Por eso.
Si me permite un momento, Diego, creo que es muy importante lo que dijiste. Hay un agotamiento general de toda la población, y ya no me atrevo, yo creo que europea, con lo que está ocurriendo políticamente. Y la inseguridad y el cansancio y el agotamiento de las suprarrenales que tiene a todo el mundo de todas las ideologías reventado médicamente. Lo digo como es. Con lo cual me alegro que pase eso, porque al final, aunque a mí me encanta la política y a todos los que estamos aquí, creo que esto es agotador, médicamente insufrible, con unas consecuencias que vamos a seguir pagando. No nos hemos recuperado todavía de la COVID, ya viene COVID otra vez, por cierto, y estamos con esto.
La infodemia tú la nombras mucho.
Yo la nombro siempre.
Muchas.
Y el otro día,
es un mal de este tiempo.
Me publicaron el otro día un trabajo, yo hablo majestático, no sé cómo decirlo, un trabajo a nivel nacional sobre precisamente eso, infodemia, que es una pandemia con difícil curación.
Y vamos.
Que lo que consigue es que...
Pues vámonos al simulacro.
Vamos a ver. Enhorabuena. Primer punto, es imprescindible que haya simulacro. Es imprescindible que para que las cosas que funcionen en emergencia tienen que funcionar en la normalidad. Y eso se llama simulacro. Simulacros como se producen en países como Estados Unidos, que vas a un hotel y de repente te despiertas a las 4 de la mañana sin avisarte para que lo evacúe. En España estaríamos riéndonos. Y la evacuación volcánica es técnica. No vale, vete. No, cada uno tiene que tener una misión. Creo que es muy importante. Y como dices tú, pero hay que informar. Ahí sí que hay que informar, porque no es lo mismo que haya una evacuación de un edificio que de una isla. Y los planes de evacuación, cada isla tiene que tener uno, cada ayuntamiento tiene que tener uno, incluido, ya no me atrevo a decir el país, porque es más difícil, pero lo tiene que haber, y tiene que estar escrito. Y para que funcione tiene que hacer el simulacro. Y hay que hacerlo aunque moleste, porque es la única forma de que esto funcione. Por lo cual yo me alegro que lo haya. Y estoy contigo también, que se ha dado a conocer, yo creo, insuficiente. Sobre todo porque en una isla como la nuestra, que tiene visitantes, ¿cuántos nos visitan al año?
20 millones de
personas. Nada más.
Bueno, conviven 350.000 personas diariamente.
Bueno, entonces eso es
que... Conviven 350.000 personas que no residen en Tenerife. En Tenerife.
Ya, claro.
Son muchas.
Con lo cual, hoteles, instituciones, hay que decirlo.
A mí me preocupa mucho más que el extranjero, el que sea, que posiblemente esté más acostumbrado a vivir estas cosas, y además estarán en hoteles donde la mayoría están pasando información.
En alquiler vacacional hay 40 y tantas.
Estoy empezando por la parte del hotel, pero aunque estén en alquiler vacacional, me preocupa más mi tía, que posiblemente no tenga redes sociales, y me hablo de mi tía que tiene 83 años y no tiene redes sociales y está en su casa en la barriada de La Vera, en un quinto piso. Y de repente, sin más, porque no ha salido, porque no lo ha oído, le va a llegar una noticia a las 9 de la mañana diciendo que el Teide acaba de explotar. En ese momento,
a ver qué mensaje
la mayoría
mandan.
De la gente, ¿qué hacen? Nadie tiene, ojalá tuviéramos todos la calma de parar y decir, voy a coger un teléfono y llamar a mi hijo, o llamar a mi primo, o llamar al vecino. No, hay gente que se alarma y baja las escaleras corriendo.
Sí, sí,
bueno. No sé, me preocupa mucho más la gente residente de aquí, porque hablamos de una ciudad como el Puerto de la Cruz, que bueno, que tenemos, no es que seamos mejores que otros, pero Santa Cruz, La Laguna, pero es que está La Guancha, está el Tanque. No quiero menospreciar a nadie, me refiero a personas de medianía para arriba, que no están en las redes sociales, que no quieren vivir en la radio, que no quieren escuchar la radio. Entonces, ahí me ha faltado la pata, que yo creo que sí ha habido coordinación, pero me ha faltado la pata municipal. Me ha faltado ver cómo los ayuntamientos hacen otro tipo de comunicaciones. Y yo siempre digo lo mismo, el coche de megafonía de los años 80 tiene que seguir estando en vigor para ciertas cosas. Un coche.
Hay ayuntamientos en los que anuncian los entierros.
Santa Úrsula, La Victoria. No, no, pero es que además te anuncian otras cosas. Yo sí, yo soy, a ver, en la época con 16 años.
De parte del señor alcalde se hace
saber. Yo anunciaba con un Ford Fiesta con 16 años sin carnet de conducir, lo digo ahora porque ya ha pasado muchos años, anunciaba...
Ha prescrito
muchas veces. Anunciaba los partidos del Puerto Cruz en el Peñón y el trofeo Teide. Y yo lo decía, ya, alguien me dijo en alemán cómo se decía... Hoy tenéis Morgan Filay, que no tenía ni moñedera idea de lo que estaba diciendo, pero.
Pero el ruido lo hacía bien.
Pues al Estadio El Peñón venían alemanes, venían finlandeses, venían ingleses a ver el partido. Era otra época. Yo sigo diciendo, y a lo mejor es una burrada lo del tema de la megafonía, pero alguna fórmula de llegar al vecindario, a aquel vecindario que sabemos y somos conscientes que no convive con las redes sociales, que no sale a la calle y que tienen, van a tener otro tipo de problemas.
Yo creo que con esta situación hay dos vertientes. Una que tiene que ver con que somos una isla volcánica. Yo creo que Tenerife, además, especialmente se ha preocupado por trabajar en la prevención del riesgo volcánico con la puesta en marcha, entre otras herramientas, del Instituto Volcanológico de Canarias, que es un instituto de 100% del Cabildo desde hace más de 15 años que se van haciendo estudios para poder efectuar la evolución del riesgo volcánico en la isla. Tenemos desde el 2021 aprobado el Plan Insular de Prevención de Riesgo Volcánico y evidentemente cuando se producen este tipo de situaciones, para que las fuerzas y cuerpos de seguridad sepan cómo debe actuarse en este tipo de situaciones, los simulacros vienen bien. Por tanto, contar con fondos europeos en el marco de un consorcio donde participamos con otros países para que se produzca un simulacro en la isla de Tenerife tiene que ser aplaudido. No solo para el simulacro, sino para como consecuencia del resultado de ese simulacro se puedan adaptar pues evidentemente los recursos, se puedan adaptar las medidas por parte de las instituciones, de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de protección civil, para poder actuar de manera efectiva cuando se produzca un hecho de esta naturaleza. Ahora, por otro lado está la comunicación institucional y la coordinación institucional. Juan Carlos lo ponía encima de la mesa, el papel de los municipios. Los municipios tuvieron constancia de que se iba a efectuar este simulacro en un consejo de administración territorial que se celebró el 21 de julio. Constancia. Y sobre cómo iba a ser el contenido de este simulacro, se les convocó una reunión el 9 de septiembre, 15 días antes del simulacro. Evidentemente, y esa ha sido buena parte de la queja de los municipios. El simulacro va a ser en Garachico. Pues en Garachico, los responsables institucionales del propio ayuntamiento, la semana pasada, todavía no sabían que uno de los ejercicios que se iba a practicar era la evacuación del centro de día. De Garachico, y va a ser una actuación importante de las 14 o 15 que se van a desarrollar en el municipio, que tienen que ver con traslado de animales, evacuación de...
Cierre de carreteras importantes.
Cierres de carreteras, búsquedas de desaparecidos, evacuación de un núcleo importante de población.
Más de 1,000 personas.
Un pabellón, registro efectivo de las personas que entran en el pabellón para tenerlas identificadas. O sea, unas actuaciones que creo que son relevantes y son importantes. Y creo que la comunicación institucional no ha sido buena, porque desde el punto de vista del sector turístico, las reuniones, ha explicado el vicepresidente, que se van a tener mañana miércoles y el jueves con el sector, y tenemos una población en la isla de más de 350.000 no residentes que están disfrutando de la isla,
que están de vacaciones
en ese día. Y aquellos que están en establecimientos alojativos, registrados, sobre todo hoteles y apartamentos, pues puede haber una información que les llegue de manera centralizada, pero aquellos que vienen ya a disfrutar del turismo, entre otros, vacacional, cuando reciban esos mensajes, pues puede generar unos picos a los teléfonos de información del gobierno regional y del cabildo, que pueden provocar cierta saturación, nervios y tensión. Yo espero que desde Protección Civil del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular, en los términos que nos has trasladado, van a dejar claro en los mensajes que va a recibir la población que es un simulacro, y esperemos que quienes sean destinatarios de esos mensajes entiendan que la primera palabra de ese mensaje va a poner en grande simulacro, y luego la información. Entonces, como decían Antonio y decían los compañeros, creo que sí, que ha faltado más comunicación institucional y más coordinación entre no solo las administraciones que van a participar en el simulacro, sino incluso a la hora de hacer jornadas informativas con la población.
Yo no creo ser excesivamente crítico con lo que va a pasar este viernes, porque creo que es una buena noticia que se tome en consideración de que hace falta hacer simulacro de situaciones de emergencia. Pero sí creo que es más un performance, una escenificación de algo, que un acto en el que realmente se vaya persiguiendo la eficiencia, la eficacia, el mejorar, ¿no? Porque yo creo que en países que están acostumbrados a riesgos, como por ejemplo puede ser Japón, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en caso de emergencia. En los centros docentes, en los restaurantes, en los complejos de oficinas. Y sin embargo, en este país, preguntémosle a un estudiante de un instituto o de una universidad si sabe qué hacer en caso de que haya una alerta. ¿Qué plan de evacuación tiene? ¿Hay planes de emergencia municipales? ¿Hay planes de emergencia de edificios, de oficinas? No las hay. Entonces, yo creo que se está empezando a construir la casa por el tejado. Primero hace falta una formación al personal, que todo el mundo en esta isla sepa lo que tiene que hacer en caso de que haya una erupción volcánica, porque yo no sé lo que tengo que hacer. Me va a llegar una alarma y digo, ah, me ha llegado una alarma, ¿qué hago?
En el puerto de la Cruz está Juan Carlos. ¿Cuál es el punto de encuentro? ¿Qué
tenemos que hacer?
Yo viví un
simulacro
en un edificio.
¿En un barco?
No.
En un barco te dicen lo que tienes que hacer antes de hacerlo.
En un edificio de oficinas ya sabíamos cuál era nuestro punto de encuentro, quién tenía que controlar si estaban todas las personas, a quién tenía que informar. Entonces, se hizo en el edificio del banco allí en Colón. Éramos allí habría aquí unas 500 personas trabajando, era la oficina central. Tocaron la alarma, la gente salió por las escaleras, nadie utilizó los ascensores,
pero sabíamos,
cada uno se fue
sabían lo que teníamos que hacer. Cada en Canarias sabemos lo que hay que hacer.
Vamos a ver, yo creo que es muy bueno que estemos hablando de esto, fíjate tú, por primera vez, yo creo, estamos hablando de un plan de evacuación. Esto tiene que estar escrito.
¿Sí?
No vale lo que hablemos tú y yo, claro. Todos tenemos cierta cultura, por cierto. El riesgo volcánico es una misión nacional. El Centro Vulcanológico Nacional, por cierto, espero que lo pongan en Canarias.
Sí, hombre.
No.
En La Palma lo van a poner.
Espero, sí, no, se lo tendrás tú claro.
Bueno,
Yo lo tengo clarísimo.
Bueno, hay que celebrarlo. Yo me apunto porque lo hemos pedido. Lo hemos pedido, pero nunca se ha
conseguido. Y por unanimidad, yo creo que aquí no hay ningún problema político ni.
No, ¿cómo que no? Si no es eso, es un problema de otro sitio. Querían en Granada, hay sitios que lo han pedido. O sea, bueno, pero es un tema de responsabilidad nacional. Tiene que estar escrito. No vale decir que se ha informado poco, que es verdad, pero es bueno que estemos hablando de eso. Hay que estar escrito. Tiene que haber en todas las escuelas un folleto oficial, bien escrito, sin falta de ortografía, por favor, en donde ponga, uno, si hay un... tirando memoria, si hay...
plan de emergencia, de evacuación.
¿Quién declara el riesgo volcánico? Madrid. Tiene que declararlo alguien, no vale que yo venga, oye, que hay humo arriba, como se dijo en La Palma. Hay humo, no, humo no, ¿qué hay ahí? El Centro Nacional de Vulcanología es un tema muy importante y científico. Escrito. Bueno que lo estemos hablando. Por cierto, el Cabildo de Tenerife, gobierne quien gobierne, siempre se ha comprometido con este tema, que es insular.
Es el que paga, el Involcán.
Pero ya no es cuestión de pagar. Es cuestión es cuestión de que la responsabilidad se tome quien la tenga. Un folleto bien hecho que se tendrá que actualizar. Hoy, con la parte digital, y estoy de acuerdo con hay gente que ni digital ni tururú, ¿y qué? Hay vías para que todo el mundo se entere. Vías clarísimas, y los municipios lo saben cuáles son las vías. Sí, como si es ir en un burro y decir, como si es ir en una bicicleta. Es cuestión de que lo sepa todo.
que además creo que, si no me corrigen, a día de hoy los colegios no han recibido ninguna información. No tienen.
Yo no me la sé, pero bueno, por eso es lo que te digo.
Creo que es muy importante.
Y tienen plan de evacuación, porque para dar una licencia de apertura de un colegio tiene que tener un plan de evacuación.
Sí, no,
y un centro de la tercera edad, para dar una licencia de apertura, tiene que tener un plan de evacuación. Pero es decir, que lo tienen. Lo que hace falta es conjugar todo eso y que aparezca.
Yo no pongo en duda, porque son centros municipales. Y son centros municipales que, aunque estén regentados por el gobierno de Canarias, todos ellos están dentro del PEMU, es decir, y del plan de. Sí.
Una cosa que esté y otra cosa que funcione.
Y que lo conozcan los alumnos.
El
plan seguro que está. Si para un concierto decís un plan de emergencia, para un concierto de 500 personas. Sí, o para un acto público de un.
De 500 personas no están obligados a partir de 1001.
Bueno, dale tiempo que eso va bajando.
Sí, no, yo lo que me refiero es que sería bueno, sería muy bueno, ya que se va a hacer una inversión de ese tipo, que no es inversión, que es una mejora, que es un algo que nos va a servir, que hubiera una comunicación a los colegios, que los niños, que son los que lo chupan todo, aprendan, oye, que hay esto y salgo por aquí y. Lo mismo tengo que ir a casa y en casa sería así. No sé, una fórmula...
Y que el miedo a hablar de este tema no es que la gente se alarme. La gente tiene que confiar en las administraciones públicas. Y si la administración pública dice, oye, es que vivimos en un sitio volcánico y tenemos que estar informados por nuestro bien.
Pero, Diego,
que no la gente se genere, empiece... No, es que va a haber una erupción volcánica, nos están preparando.
Con lo que empezó el doctor, y que es que la gente está cansada.
Cansada de todo.
La gente está muy cansada de todo. Bueno, entonces a todo le saltamos la crítica rápidamente.
No, porque ha salido en periódicos, en primera plana, un montón de veces. Si el Teide explota, Tenerife desaparece. Sí. ¿Pero dónde está estudiado usted, caballero? Claro que desaparece Tenerife y a lo mejor desaparece África.
El mundo también.
Pero eso no es el tema.
Pero me refiero a que la suma de que a lo mejor falta más comunicación al hecho de que todos estamos cansados de todo lo que nos viene desde la administración, ya no le estamos poniendo la misma gana que le poníamos hace 10 años, pues se va a hacer el hecho de que a lo mejor no tenga el efecto ni el resultado que se espera de algo importante.
Es que la comunicación no está siendo bien gestionada y esto no tiene que ver con colores, no tiene que ver con colores políticos.
No está siendo bien
la gestionada. La infodemia de la que estamos hablando, claro, está haciendo mucho daño.
Porque todos tenemos que ser conscientes de que vivimos en una isla que tiene riesgos volcánicos y por tanto tendríamos que estar informados con carácter general de lo que pasa. Estamos hablando de los planes de evacuación. En la isla de Tenerife tenemos desde el 2021 un plan insular donde está todo escrito de evacuación en el caso de una emergencia volcánica, que además fue el que se utilizó en La Palma, porque cuando se produjo la erupción del volcán de La Palma en septiembre de 2021 no tenían ellos aprobados ningún plan insular, fue el que se utilizó. ¿Qué ocurre con los centros escolares? ¿Qué ocurre con los municipios? Que después del 2021 la mayor parte de ellos no han adaptado sus planes de emergencia a incorporar aquellas herramientas o elementos que se establecían en el plan insular o que se establecen en el plan insular de riesgo volcánico de la isla de Tenerife. Eso es importante, sobre todo para la comunicación. Tenemos núcleos de población, como es la escolar, como es nuestros mayores, como es la población trabajadora.
Los
en
hospitales.
General, por supuesto, en el ámbito de
la universidad.
De salud, claro,
20.000 personas.
Tenemos que estar todos informados. Y digo que la gestión de la comunicación no la estamos haciendo con carácter general bien, porque como consecuencia del incremento que decía Santi, desde el año 2016 de los movimientos sísmicos en la isla de Tenerife, la emisión de gases que se están produciendo desde el 2016 de manera exponencial, que ha habido un incremento, nos estamos encontrando con algunas portadas, claro, que aprovechan como destino turístico. Pues hemos encontrado con periódicos sensacionalistas en Inglaterra donde hablan que el Teide va a explotar.
Hombre.
Con lo que eso genera de impacto. Y respetando mucho las opiniones de profesores, de científicos como Carracedo, la portada de ayer del diario de avisos. Yo creo que hay que hablar de los asuntos, pero en la portada de el Teide no explotará, por hablarlo mal y pronto, pero sí las dorsales, tanto de Teno como de Anaga. Yo creo que la explicación y la entrevista va más allá de ese titular, y no es una crítica a un medio de comunicación, sino es la percepción de la ciudadanía.
Titular
en este
alarmista.
De que tenemos información de que se incrementan los movimientos sísmicos, que hay un riesgo real, que además coincide con un simulacro que es absolutamente necesario, pero que no debe quedar en el simulacro, sino en el día después de los resultados de ese simulacro, para poder adaptarnos, para estar preparados en el caso de que se produzca, pues a medio, largo plazo o corto, lo desconozco, una situación de que provoque una erupción volcánica en la isla de Tenerife, y ese debe ser el objetivo. y que la población con carácter general tenga la máxima información posible para que no nos cojan desprevenidos.
Además, cuando se informa, lo que sí me, yo estoy contentísimo que estemos hablando de esto, lo que es clave es informar, lo que es clave es que esto esté sobre la mesa todos los años, de forma normal, por escrito, que se reparta, que haya eslogan. Por cierto, nosotros aprobamos en el Senado, por mayoría absoluta, que no nos costó mucho, la necesidad de que hubiera una asignatura en los colegios, en todos los sitios que se dedique a esto, a la sanidad en general, a la salud, donde lo cual se estudia con normalidad a los niños, plan de emergencia. No es cuestión de que vaya a explotar por Anaga, es cuestión de que puede explotar. Ante una explosión, salga por Anaga o no salga por Anaga, tiene que funcionar A, B, C, D, y nunca la D antes de la, se llama A, B, C, y eso hay que hacerlo. Porque no estamos acostumbrados a los latinos estamos acostumbrados a improvisar. Por ejemplo, les voy a dar un dato y termino. Los jumbos, los accidentes, ha habido muchos accidentes graves en Canarias, ¿eh? En Tenerife, gravísimo, que afecta a toda la población. ¿Qué ocurrió? Que la gente quiso funcionar y se colapsó.
Habla del accidente de los ruedos, sí, de los dos jumbos.
¿Sabes lo que ocurrió? Se colapsó la carretera, no pudo funcionar nada. Gracias, bueno, gracias, retiro.
Y está hablando de 1977.
Bueno, 77 porque estaba yo de R1. ¿Y qué le ocurrió? Que se colapsó. La verdad es que fallecieron todos, menos 42. De 1042. Mira. Pero se colapsa porque la gente quiere ir a ayudar y se colapsa lo que uno no tiene que hacer, coger un coche y subir. Bueno, pues ese tipo de cosas tiene que estar escrito, tiene que estar estudiado en los colegios, a darlo como una asignatura normal, no electiva, no de esta, y así rutinariamente siempre. En los medios hay que contratar profesionales, no amigos, profesionales o publicistas que digan de vez en cuando una cuña, ocurre esto, pero a mí me da lo mismo lo que estaba diciendo tú, es que va a explotar por Anaga o no, a mí qué me da. Estamos hablando de riesgo volcánico, por Anaga o por Santa Cruz.
Pero además yo creo que debemos adaptar los planes de evacuación a comunidades de propietarios, a asociaciones de vecinos. A mí me acabas de recordar una cosa. En la asociación de vecinos, en la comunidad de propietarios, tenemos los cartelitos de salida, no sé qué, escaleras para abajo, escaleras para arriba, todo. Pero alguien sabe decir, y cuando pasa esto... ¿Cómo ¿Dónde nos juntamos y si pasamos lista para saber si estamos todos y se ha quedado alguien en el edificio?
¿Cómo evacuamos el estadio de fútbol que está lleno?
Por ejemplo,
tiene que estar previsto.
Hay
¿no?
un plan de evacuación. No está integrado en el de la ciudad.
Claro, que hay un plan de evacuación.
Pero el de la asociación de vecinos, por ejemplo.
Un
momentito. En la asociación de vecinos, que somos diariamente más de 100 personas en el centro, si pasase algo, ¿cómo haces que toda esa gente salga fuera para que no se le caiga el edificio? ¿Y cómo controlas si estamos todos? Porque es que nadie sabe nada de eso. Sí, están las señales.
Bueno, hay que meterlo.
Por aquí se sale, por aquí se corre,
a través del simulacro. Es una reflexión interesante, pero fíjate, yo que vivo en un edificio, en mi comunidad de propietarios somos 11 viviendas. Sí. Y evidentemente conozco a todos los vecinos, pero yo no te sabría decir en este momento cuánta gente vive en cada una de esas viviendas. Con lo cual, en el momento de que se produce una evacuación de este calado, no te sabría decir si queda gente
eso lo tiene que saber a nivel individual, cada uno lo que tiene que hacer.
Esa es la importante, la formación, la conciencia que tenemos cada uno como colectivo, como sociedad.
El mayor problema
y no
es que
tenemos esa inquietud, que es lo preocupante.
Los documentos escritos existen, pero no sabemos utilizarlos.
Yo no los conozco. Sí, yo no sé, los conozco graves.
Yo sé que el PEMU del puerto existe porque me tocó ponerlo en activación una vez, pero...
La clave está, después, ¿un niño de 4 años en Japón sabe lo que tiene que hacer? Sí. ¿Una persona de 40 años en Tenerife sabe lo que tiene que hacer? No. Claro, y esa es la diferencia. Es decir, la conciencia
social... No compare con Japón.
Bueno, ¿por qué no? Porque Japón está muy atrasado con respecto a nosotros en otras cosas.
Es que Japón tiene los ojos así.
Leen por los lados.
Pero respecto a la autonomía, sí es algo que trabajan mucho en Japón. O sea, la autonomía personal, a la hora de levantarse, a la hora de prepararse desayunos, a la hora de asearse, a la hora de ir solos a los centros escolares.
¿Cómo evacuar?
Usando el transporte público. O sea, es una cosa de loco.
¿Cómo evacuar en tsunami que aquí, gracias a Dios, no ha habido? ¿Cómo evacuar la energía nuclear, un accidente nuclear?
Terremoto.
Todo esto hay que tenerlo. No.
Y una sociedad avanzada, hay que tener miedo en hablar de estas cosas.
Los educan en el individualismo, saben hacer las cosas sin esperar por nadie.
No, bueno, individualismo.
Pero dentro de un procedimiento.
Sí, pero me refiero en el hecho de que cada uno de los niños al final... te das cuenta que son bastante despegados porque están siendo educados así, a que...
Son orientales.
Sí, tienen otra filosofía de vida. Pero aquí en el 23, cuando hubo el incendio terrorífico del monte de Tenerife, iba la gente, como pasó en 20 años antes, a pecho descubierto. Es decir, no somos conscientes de que hay que organizar las cosas.
Claro.
La gente coge un coche, se juntan cuatro amigos con cuatro palas y se van arriba al monte. Pero nace
y se colapsa. Y se colapsa.
Pero eso pasa.
No se mueren.
Y son buenas intenciones.
Claro.
Pero por el desconocimiento que hay, usted, hay un incendio. Pues tenemos que tener claro cuál es el centro. Para los voluntarios. ¿Dónde tienen que llegar los voluntarios? Porque las cosas. No podemos con un coche. No, que está mi amigo.
Sí, pero eso porque muchas
eso
veces.
Eso es muy de aquí.
A veces, con todo el cariño y respeto, nos pasamos de frenada. A mí no se me ocurriría coger un coche y ir al monte directamente. Yo me iría.
Fueron miles.
Sí, sí, pues
fueron,
pero, sí, sí, pero fueron porque muchos. Nos pasamos de frenada a veces de bueno. Es decir, bueno. Tú tienes que ser consciente y no es que uno sea más. Yo no me considero ni más inteligente que nadie, pero. Si veo algo y creo que debo aportar, me iré a un centro, a uno de los sitios, un ayuntamiento cercano. Oye, ¿dónde puedo ayudar? No cojo un coche, me voy arriba a la caldera y me meto por medio de la caldera, porque además no sabes a dónde vas ni lo que vas a hacer.
Ni lo que te vas a encontrar. Entonces, si estás molestando más que ayudando.
Pero también tenemos que decir que las cosas han cambiado mucho. Es decir, yo por la propia experiencia personal de lo que supuso el fallecimiento de mi padre en La Gomera, pues evidentemente, pasados unos años, lees mucho de cómo se produjo esa actuación y ves que al final las labores de extinción de incendios dependían mucho del voluntarismo.
Claro.
Mi padre, evidentemente, porque era en aquel momento gobernador civil, pero es que en ese incendio fallecieron personas de allí de San Sebastián que lo sacaron del municipio y lo subieron
a apagar fuego.
A apagar fuego. Sin tener preparación, sin tener formación y sin tener el equipamiento necesario. Entonces, todo eso dio lugar a un debate y una comisión parlamentaria en el Parlamento de Canarias sobre la situación que se había producido y qué medidas tenían que implementarse en Canarias para dar un cambio. Y se ha producido un cambio. Muchas cosas que mejorar, por supuesto, cuando estamos hablando de protocolos de actuación tipo de cuestiones y mucho que mejorar. Y es verdad que a veces el voluntarismo y las ganas de ayudar que tiene la gente tienen que informarse que esa ayuda a veces es contraproducente.
Yo tengo una frase para esto. Yo me acuerdo mucho lo de tu padre y toda La Gomera, me viví directo. Directo, y un día te lo contaré. Ahora me había olvidado de hablar de ese tema un día. Vamos a ver, la buena voluntad es iluminada. No vale para nada, señores, ni para Cáritas. Lo que hay que tener es preparación. La buena voluntad es iluminada y además para y obstaculiza que actúen los que tienen que actuar. No hace falta solamente tener buena voluntad, hay que tener preparación. De hecho, ya las ONG serias no te dejan. Yo vengo a colaborar, usted si sabe hacer algo o no, pero aprenda primero que esto se pone aquí y que el paquete este es esto, porque no nos interesa, porque lo que hace es complicarse.
Claro.
Y después lo que hay que tener es preparación. Preparación significa formación, no hace falta ser un especialista, pero hay temas como estás tocando hoy. Esto va a quedar. Si esto se toca cada mes, todo el mundo acabará en el puerto de la Cruz hablando de emergencia, de volcanes.
Sin alarma, sino con responsabilidad.
Bueno, por cierto, ¿hay alarmas? ¿Hay alarmas? ¿Quién es la alarma central? ¿Quién dice que yo hay un riesgo volcánico y lo tiene derecho a decir para que se entere todo el mundo en las comunicaciones públicas y las privadas? Pero las públicas, que para eso los hay, para ese tipo de cosas. Pues eso solo tienes que servirnos que la buena voluntad no vale. Segundo, que tenemos que formarnos, que en los colegios hay que introducirlo, que esto hay que tomárselo en serio. Porque si ustedes recuerdan cualquier tragedia grande que hemos vivido, mayoritariamente es por la evacuación. Y si quieres revisamos.
Sí, sí.
Estando de cientos de muertos. Cientos de muertos en Canarias, en España. En Canarias,
no hay más que pensar, no hay más
terrible,
que pensar
lo que
en los incendios de discoteca, en cuántas muertes,
así,
en los estadios de fútbol. Mueren más aplastados y saliendo que la propia,
el propio avalanche. Vamos a salvarnos. Quiero decir, yo estoy tan contento.
Porque el pánico se inunda, la gente ya va a escapar.
Yo creo que el que hayas tocado el tema me parece tan positivo que lo debíamos conseguir así, lo hacen otros más, para hablar sin decir tonterías.
Creo que además, en Canarias tenemos una ventaja con independencia de los colores políticos. Creemos que tenemos a grandes profesionales en el ámbito de la protección civil. Ahora mismo en el gobierno de Canarias está Montse, jefa de servicio de protección civil, que yo creo que desde el punto de vista de la cualificación es un excelente profesional, y Néstor Padrón al frente del servicio de protección civil en el Cabildo Insular de Tenerife. Creo que tenemos muy buenos profesionales al frente.
Es que estás hablando de una institución como el Cabildo, que ha sido siempre pionero en temas, independientemente de que sea el PSOE, el PP, coalición. Siempre el Cabildo de Tenerife ha sido una institución comprometida con la sociedad. Y gracias al Cabildo de Tenerife, no todos, yo lo digo con orgullo, creo que es una de las instituciones modélicas, con los defectos que pueda tener.
¿Sabes una diferencia que hay entre el trabajador público del Cabildo y otros trabajadores? Te digo, como usuario, se sienten orgullosos de trabajar en el Cabildo.
Pertenencia.
La pertenencia.
Es una cosa que a mí siempre me ha sorprendido desde hace muchos años. Se sienten orgullosos de trabajar con el Cabildo. Y eso es una cosa que teníamos que reflexionar, por qué otros trabajadores municipales y autonómicos no tienen ese...
Yo te digo por qué.
ese orgullo de trabajar para una institución.
Yo he estado políticamente en el
Cabildo. Comparten conmigo la reflexión, los dos.
Sí, claro, total. Yo conozco el Cabildo porque he estado de vicepresidente y 8 años. Y yo no la conocía como institución, sino desde fuera. Yo me quedé enamorado del Cabildo como institución. Esté gobernado por quien esté. De verdad lo digo, creo que primero cuida a su gente. Se siente, gobierna y quien gobierne se transmite que está para ayudar a la gente de Canarias, de Tenerife, que está para servir y no para imponer. Los cabildos no multan muy poco, solamente dan, no castigan, menos las cosas de transporte, con lo cual siempre es beneficioso. El Cabildo de Tenerife tiene 1.000 millones de euros de presupuesto, de los mayores de España, y lo que hace es repartir, a veces bien, a veces regular. Y ese compromiso con la sanidad, con la universidad, con el astrofísico, con la, no sé, es de todos los gobiernos del Cabildo. Yo, dentro de mi vida política, que ya tiene sus años, me he sentido profundamente orgulloso de estar, haber pertenecido a la suerte de conocer y a funcionarios de primera categoría. De primera categoría. Y por eso los funcionarios también tienen un gran sentido de la pertenencia mayoritariamente. No, se siente feliz.
Estando de acuerdo con todo lo que se está diciendo, creo que de todas maneras tenemos que conseguir que todo esto aterrice en el suelo. En el suelo donde está la gente, los edificios donde viven, las oficinas donde trabajan, las asociaciones de vecinos, los colegios, los institutos, que la gente sepa cómo hacer un plan de evacuación y cómo llevarlo a cabo.
Y que los políticos no tengan miedo de alarmar a la población, porque para declarar una emergencia climática, una emergencia hídrica, una emergencia habitacional, una emergencia, no tienen problema, pero para formar a la gente en planes de emergencia les da miedo.
Este es un problema que yo creo que no es de alarmar, es de informar de manera adecuada. Fíjate informar, que el Cabildo como institución, compartiendo la reflexión de Antonio, yo no conozco, no he tenido la suerte de trabajar en el ámbito municipal.
Porque no has querido.
Pero a nivel regional, no solo he sido responsable público, sino funcionario del Gobierno de Canarias, y en el ámbito del Cabildo lo conozco tanto como funcionario que he sido también del Cabildo, como ahora cargo también público en la institución. Y es verdad que el personal del Cabildo, a diferencia del Gobierno regional, tiene un sentimiento de pertenencia, un sentimiento posiblemente sea de la institución en Canarias más amable por las competencias que acaba de explicar Antonio que tiene. Y la gente se siente muy implicada. Posiblemente tiene que ver también con que el Cabildo es una institución centenaria, a diferencia de lo que pasa con el gobierno regional. Y es verdad que siendo una institución insular, se ha cuidado mucho y se cuida mucho a su personal. En relación con lo que estamos planteando, no es alarmar, es informar. Y en ese sentido también tenemos que ser conscientes del papel que jugamos desde las instituciones. Por ejemplo, el Cabildo Insular, a través del Instituto Volcanológico de Canarias, tiene puesto en marcha desde hace muchos años un programa que es Canarias, una ventana volcánica al Atlántico, ¿no? Que además se dedica, es un programa educativo donde recorre los 88 municipios de Canarias, sí, para el papel regional que juega una empresa, una institución insular, y que trata de desplazarse por todos los municipios de Canarias para efectuar charlas informativas a la ciudadanía. Bueno, pues en esas charlas informativas a la ciudadanía, a través de los responsables, el coordinador científico de Involcán, que es Nemesio, él tiene ya una clasificación de los municipios en Tenerife en función de los asistentes a esas reuniones.
Sí, yo creo que
entonces nos toca también a quienes tienen responsabilidades en el ámbito municipal de cómo difunden también esas charlas y esas jornadas entre la población de sus municipios, y ver también si somos capaces de manera pedagógica de informar cuál es la situación y que en esas charlas vayan ligadas también a explicar cuáles son las actuaciones que tienen que desarrollarse en el caso de que se diera una situación con la que vamos a tratar de gestionar en el simulacro del viernes. Lo dicho, simulacro es importante, pero más importante es los resultados de ese simulacro, que seamos capaces de adaptar y darle continuidad en los próximos meses o años, ¿no?
En el ámbito municipal es verdad que estamos despertando ahora. No ha habido, desde el punto de vista de estudio y de trabajo. Yo estuve 20 años en el Ayuntamiento del Puerto, fui concejal de Cultura y fui concejal de Fiestas y de aquellos. Y digo que a partir del 2010, con una serie de problemas, fue cuando se empezó a tomar en serio la ley de espectáculos. Por ejemplo, hasta el 2010, tú metías en la Plaza Europa 2.000 personas como se metieron en el 2006 al final del concurso en Burgas del Norte. No, y tú piensas ahora, eso era una locura auténtica. Yo tengo en la memoria una fotografía de lo alto de la Plaza de Europa, donde está el escudo, y ver cómo estaba aquella plaza, y lo que pensé, aquí pasa, alguien dice fuego y mueren unos cuantos antes de salir porque no habían pasillos y no había nada. Pasó lo de Sheila, la candidata de Santa Cruz, pasó lo de Madrid en aquel fin de año, pasó el desgraciado accidente de la muerte de un niño en la cabalgata de Reyes de Málaga, que por cierto, el concejal estuvo en la cárcel durante un tiempo porque fue responsable. Quiero decir que tuvieron que pasar problemas, pero aún así, con el tema de vulcanólogo o de los volcanes, no, los municipios no han trabajado hasta antes de ayer. Y lo sé porque cuando había una actividad era como secundaria, era como
querido,
bueno,
todo, no tenemos que dejar aquí. Ha sido un placer tener una tertulia donde no ha habido ningún tipo de enfrentamiento. No hemos hablado de otra cosa que no sea lo que, en mi humilde opinión, era importante hacer esta semana, que es que la gente que nos esté escuchando le haya quedado claro que lo de la semana que, de lo de esta semana es muy importante, que no se alarme nadie y que tenemos que seguir trabajando en planes de emergencia.
Y ponerlo sobre la mesa, yo estoy encantado, por cierto, 34 detenidos y 2 toneladas de cocaína en Tenerife.
Sigue.
Terrible.
El Silbo, la operación Silbo no para.
Terrible. Es un
y la DEA dramático. Por aquí trabajando.
Un método dramático, eso no es de Estados Unidos, es no,
aquí. Y la DEA trabajando aquí.
No, pero muy bien, un ejemplo que muy funciona. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero con lo que dice Antonio, es verdad, que
ahora,
se sorprende que aquí la vuelta de la esquina.
Las malas lenguas dicen que algo tiene que ver con aquellos dos energúmenos que llevaron un cadáver en un coche a una comisaría de la policía.
Me lo quitaste de la punta de la lengua, querida. No quiero decir que
ha culminado toda la investigación que venía a tiempo haciéndose.
De aquellos barros, estos lodos. Es decir,
había una investigación profunda de.
Yo simplemente digo: viva la Guardia Civil. Viva los cuerpos de seguridad del Estado, que me siento profundamente.
Y que nadie nos toque a la UCO. Que nadie nos la toque. Ni Leire de la Fontanera, ni nadie.
Que le den más medios, mucho.
La noticia que acaba de dar Antonio se complementa con las detenciones que hubo de los jefes antidroga de Tenerife, Mallorca.
No tiene nada que ver. No tiene, esto sí, no tiene nada que ver con eso. Son cosas diferentes.
Pero al final tanto va el canto a la fuente que
sí,
al final
es ejemplarizante. Sí. Es ejemplarizante el que la sociedad
son dos
diga
casos diferentes,
que se ha sido capaz de detener a un alto mando de la policía por hacer algo, porque malos hay en todos los grupos. Gracias a Dios somos todos mejores. Es decir, los mejores
jueces
somos
hay en
más.
La cárcel, militares hay en la cárcel y policías. En este país, aunque algunos quieran decir que esta democracia no es de calidad, aquí hay un Estado de Derecho mejorable, pero lo hay. Así que nadie está.
Los servicios internos de la Guardia Civil tiemblen. Sabe hasta tu carnet de identidad, aunque estás hablando contigo, se sabe hasta tu vida.
Funciona.
Nunca lo dirá. Funciona porque los servicios internos son más duros que la propia Guardia Civil de donde sale.
Me encanta que funcionen, porque yo hace unos años me felicitó un guardia civil. Dice, ¿le sabe usted la buena prensa que tiene usted en la Guardia Civil? Digo, ¿por qué? Dice, porque en un momento dado hubo que investigarlo y se sacó las miserias y las verdades. Y me lo dijo sentado en el bar Tapia y yo no sabía quién era. Me había estado investigando. Es decir, y yo me alegro. ¿Por qué? Porque en un momento de mi vida tenía un entorno que no era del todo transparente, pero yo no era consciente de eso. Y la Guardia Civil está.
Al día.
Y la Guardia Civil está con la mirada. Y eso garantiza de que los que intentamos cumplir las normas estemos protegidos.
Siempre sabe más de lo que dice.
Sí, mucho más. Mucho más.
Y referente, todos
oye, tenemos que dejarlo aquí, de verdad que me tengo que marchar, que tengo una cita.
Todos sabemos más de lo que decimos.
Oye,